Bien, vamos a leer en Hebreos los primeros textos del capítulo primero, con los que empezamos el miércoles anterior, y haremos un breve resumen de lo que dijimos el miércoles pasado para coger el hilo de lo que analizaremos en esta noche. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, no podemos recordar todo lo que dijimos el miércoles pasado, pero vamos a hacer un recuerdo que nos permita continuar con el análisis que habíamos comenzado la semana anterior. Este documento del Nuevo Testamento, este libro, este escrito, esta carta, según se considera, pues, por los distintos estudiosos e intérpretes que se han ocupado del mismo y de su estudio, tiene como peculiaridad el que hasta el día de hoy no sabemos quién escribió este documento, esta epístola, aunque muchos, recordando ediciones de la Biblia de otros tiempos, pues podemos recordar que solía ponerse un título que decía la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hoy este criterio no se mantiene, y por eso las Biblias ponen la epístola a los Hebreos. Hay muchas razones por las que se puede pensar que el apóstol Pablo no escribió esta carta. La más importante quizá es el estilo literario y la sistematización con la que está escrita. Se nos va a hablar en la misma de algo tan importante como la revelación de Dios a los hombres y al mundo, entendido como todo lo que Dios ha creado. La revelación de Dios a los seres humanos y al cosmos, al universo, pero que duda cabe de una manera muy especial a los seres humanos. Y desde el principio de la carta hasta el final, hasta que se llega a los últimos textos de la misma, y en el último capítulo se va cogiendo un argumento y se va desarrollando de una manera continua y sistemática, lo que no es para nada el estilo del apóstol Pablo, que como sabemos coge un argumento, luego lo deja, intercala otros aspectos, luego vuelve a aquel argumento que dejó y lo vuelve a seguir. Ni es el griego de Pablo, que tenemos muchos documentos de Pablo en el Nuevo Testamento, ni es el estilo literario de Pablo, ni corresponde a la forma como Pablo redactaba sus documentos. Pero sin duda alguna, pues pertenece a alguien que conocía las escrituras que en aquel entonces se podían manejar, que era todo el Antiguo Testamento, la Biblia de los hebreos, de los israelitas, y algunos documentos del Nuevo Testamento que ya circulaban por las iglesias, pero que todavía tendrían que pasar algunas décadas para que esos documentos fuesen aceptados por todas las iglesias cristianas como palabra de Dios, documentos que tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, a lo mejor hemos pensado en alguna ocasión que se escribió la carta de Santiago, por así decir, que es uno de los primeros documentos escritos, o que se escribió primera y segunda Tesalonicenses, que quizá son más antiguas todavía, y que automáticamente todas las iglesias cristianas admitieron que eso tenía el valor de palabra revelada como los libros del Antiguo Testamento que constituían la Biblia de los hebreos. Esto no fue así. Se escribieron documentos por personas que tenían una credibilidad para las iglesias, especialmente cuando era alguno de los apóstoles el que escribía, pero incluso documentos tan importantes como la carta de Santiago, escrita por un creyente que era de la familia de Jesús, que era un hermano de madre, es decir, era un hermano de Jesús, y que había llegado a ser la persona de mayor relieve dentro de la primera iglesia que nació en este mundo en Jerusalén. Persona que tenía una autoridad enorme en una época donde vivían todavía los apóstoles, y él no era un apóstol en el sentido que eran los doce, en el sentido que era el apóstol Pablo. Y ya sabemos cómo incluso algunos de los apóstoles se ceñía a los criterios de Santiago, de Jacobo, que iban en la línea de un judeocristianismo, y se ceñía a esos criterios aún teniendo conciencia de que algunas cosas de las que el autor de la carta de Santiago quería que ocurriese, Dios, por ejemplo, a Pedro le había declarado que eran de otra manera. Pues un documento escrito por una persona de tanta autoridad en aquel momento tardó muchísimo en ser admitido por todas las iglesias cristianas como palabra revelada de Dios. Y otros libros del Nuevo Testamento que nos sorprendería. Como entre 100 libros, 100 evangelios que llamaríamos, se escogieron 4. Eso llevó su tiempo. Y llevó bastante tiempo y hubo muchas discusiones para desechar 96 y quedarse con 4. Así que la formación del canon del Nuevo Testamento no fue una cosa fácil. El Antiguo Testamento ya estaba formado, la Iglesia lo asumió como palabra revelada de Dios, ahí hubo menos discusión, y además lo asumió como lo asumía el pueblo de Israel, descartando lo que se llaman los libros apócrifos, pero teniendo en cuenta aquellos que tienen un contenido histórico, como primera y segunda de Macabeos, pero no incluyéndolos entre los libros que se consideraban revelación 100% de Dios. Pero con el Nuevo Testamento y con algunos libros hubo sus más y sus menos. Y eso, hablando por ejemplo de la Epístola de Santiago, llegó tan lejos que llegó al siglo XVI, el cuestionamiento de esa carta. Fue cuestionada por el hombre más importante históricamente, de la Reforma, por Martín Lutero. Martín Lutero calificó la Carta de Santiago de epístola de paja que servía para ser quemada. O sea que los luteranos hasta el día de hoy es una carta que la tienen marginada, porque se supone, o entendía Martín Lutero, que nada menos que la doctrina de la justificación por la fe, que era central en su experiencia personal y en la revelación nuevo testamentaria y vetero o antiguo testamentaria, en esa carta se cuestionaba. Y se podía pensar que la justificación era por las obras. Y sobre esa base la calificó como la calificó en su día. No estoy haciendo, porque sería una falta ética y cristiana enorme, ninguna crítica a un hermano que Dios utilizó de una manera tan poderosa para que hoy nosotros podamos estar aquí reunidos y tengamos la libertad que tenemos, aunque nos parezca que eso quedó muy lejos. Hay que dar gracias a Dios por él. Pero con eso quiero decir que hombres importantes, poderosos en el conocimiento de la Escritura, no vieron las cosas tan claras, que a veces es como si decían, bueno, tenemos la Biblia, es la revelación de Dios, y esto es como algo mágico, ¿no? Escribieron, los que escribieron, es que aparte de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, en todos esos años que pasaron, desde que Jesús desapareció de aquí hasta que terminó el primer siglo, se escribieron cientos y cientos de libros que tienen que ver con todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento y que no están en la Biblia reconocidos. Hay un evangelio de Judas, hay un evangelio de Pedro, y estas cosas, si se leen, uno puede entender por qué se descartaron, pero tienen contenidos en algunas partes que son idénticos a los contenidos que tenemos en los cuatro evangelios. Porque claro, cuando se está dando un testimonio de la verdad que se vivió, si se es sincero, se dice. Luego después, hay otros que se desvían totalmente de todo el espíritu de la Escritura, y por eso en sus días y muy cerca de las fuentes fueron descartados. Pero aún esos libros es interesante leerlos, porque a veces aportan no elementos importantes de la revelación de Dios, que yo creo que gracias a Dios los tenemos todos rescatados en los libros que tenemos, pero sí algunos datos históricos, algunas circunstancias que nos dan información del mundo que se vivía entonces, de algunos aspectos interesantes. Bien, pues quien escribió esta carta tenía un conocimiento del Antiguo Testamento extraordinario, profundísimo. No hace más que citarlo continuamente. Y lo cita de una manera que nos va dando una luz que no sospecharíamos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece, lo veremos en su día cuando lleguemos, un personaje interesantísimo que llama la atención a todo el mundo cuando lee la Biblia y lee esa historia por primera vez y lee la historia de Abraham, cuando Abraham tiene que entrar en un conflicto bélico con cientos de los hombres que él tenía para ir a rescatar a Lot, que había caído en manos de reyes, pero que no eran grandes reyes, eran como reyezuelos, ¿no?, de determinados territorios, por ejemplo, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, o sea, es decir, eran como eran reyes, pero eran como caciques, ¿no?, de un territorio no demasiado extenso en muchas ocasiones, y se enfrenta con ellos y les rescata. A la vuelta le aparece un personaje que irrumpe en la historia del Antiguo Testamento y que nos llama la atención. Yo recuerdo lo sorprendidísimo que quedé cuando leí por primera vez el encuentro de Abraham con Melquisedec. Pero muy sorprendido, porque es que llama la atención. O sea, se está hablando de reyes y se habla de el rey de Jerusalén que sale a recibir a Abraham, ¿no? Los habitantes de Jerusalén eran los jebuseos y podían tener un rey, pero esto no está confirmado por la historia. Y que, bueno, hay allí, cuando ya eres creyente y conoces algo del Nuevo Testamento, dices, bueno, esto es como, esto se parece mucho a lo del partimiento del pan, ¿no?, que hacemos, a lo de la mesa del Señor, y te llama la atención, pero no entiendes nada. O sea, entiendes la historia, la aceptas, dices, pero ¿esto qué sentido tiene? Y es la carta a los hebreos, un libro que despeja las incógnitas. Y nos lleva, ya lo veremos en su momento, a consideraciones sobre quién podía ser Melquisedec, que hubiesen desbordado la imaginación más atrevida de cualquier creyente. Es una nueva visión de toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ortodoxa 100%, pero teniendo en cuenta que el Verbo de Dios, que el Hijo de Dios, que es la Palabra de Dios, que es la revelación por excelencia de Dios, había venido y había dado su interpretación del Antiguo Testamento, que había dejado sorprendido a los seres humanos. Pero aquellos que le escuchaban a Jesús, nos dice el Nuevo Testamento que le reconocían que hablaba con autoridad y no como los escribas. Había algo distinto. O sea, cuando Jesús citaba un salmo, era el salmo que conocían todos. Cuando citaba a un profeta, era la cita que conocían todos, lo que se leía en las sinagogas. Pero la interpretación luego que daba sorprendía a la gente, pero además era admitida. Cuando le cuestionan los saduceos que no creían en la resurrección y le ponen aquel ejemplo de aquellos siete hermanos que se casaron con una mujer, se fueron muriendo todos y aplicando la ley del levirato se fueron casando con ella, y al final dice que murió la mujer. Que bueno, en la resurrección le dicen los saduceos, ¿de cuál de ellos será mujer si todos la tuvieron legítimamente por esposa, por mujer en esta vida? O sea, la pregunta que le planteaban no era una tontería, porque estaban utilizando la escritura de una manera correcta. pero sin embargo no la estaban entendiendo en el sentido profundo que la Escritura tenía. Y él les contesta con una cosa: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no les dice el Dios que tuvo antes, Dios pasado, que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, no, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y los fariseos se quedan, los saduceos, perdón, se quedan bloqueados, estupefactos, y la gente dice, maravillada. O sea, una nueva manera de interpretar las cosas. Que sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, estos que tenían fe en el Dios que nosotros tenemos, están vivos para Dios. Bueno, ¿cómo cambia todo? Pues el autor de Hebreos tiene interpretaciones extraordinarias, y este es un libro fundamental en la revelación de Dios, que enriquecerá mucho nuestra vida espiritual y nuestro conocimiento de esa revelación si lo estudiamos con atención y nos detenemos en las consideraciones que el mismo libro nos invita a que hagamos. Bueno, pues Dios, dice el texto del versículo primero, habiendo hablado muchas veces es también literalmente en muchas porciones, en muchas fracciones. O sea que no se habla aquí solo de que Dios habló verbalmente, que lo hizo, sino también a través de la Escritura. Y de muchas maneras, en otro tiempo, es un adverbio de tiempo que más bien la traducción más correcta es hace tiempo, a los padres, hablando aquí, ¿quiénes eran los padres para los israelitas? A los padres por los profetas. O sea, se está, ¿cómo la revelación de Dios llega a los hombres? Llega a través de los profetas, y los profetas profetizan, proclaman la revelación de Dios, predican el reino de Dios y sus principios y sus contenidos. Pero también hay fragmentos y escritos que dicen eso, que recogen eso, mejor dicho, que los profetas dijeron. En estos postreros días es en estos días escatológicos. Por lo tanto, como los días escatológicos empezaron con el hombre escatológico, con el último hombre que es Jesús, nosotros estamos en esos días. Ya lo estaban, claro, cuando se escribió esta carta, porque ya había venido el postrer Adán, el último hombre, el hombre escatológico de que habla la Biblia, como no lo vamos a estar hoy 2000 años después. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, fragmentos, escritura, profetas, y ahora el profeta. La expectativa mesiánica de los judíos, cuando Juan el Bautista se levanta en el desierto de Judea y empieza a hablar que la relación con Dios pasa por el arrepentimiento, es decir, por la metanoia, por el cambio de mente, de la manera de pensar, que las ceremonias, que los sacrificios, que todo esto no sirve absolutamente para nada si no hay un cambio del corazón. Juan el Bautista predicó un evangelio integral, serio. Por eso, para aquellos que eran discípulos de Juan el Bautista, no les fue demasiado difícil, como aquellos que Pablo encontró en Éfeso, que solo conocían hasta Juan, aceptar el cristianismo y a Cristo. Porque el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús eran idénticos. Jesús dijo muchas más cosas que no dijo Juan. ¿Pero qué Juan, qué predicaba? arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cómo empezó Jesús predicando? ¿Qué predicaba Jesús? Lo mismo. Solo que cuando a Juan le preguntaban y decía, ¿eres tú Elías? Decía no, y se equivocaba. Pero como ellos esperaban que Elías, que no había muerto, un día volvería a aparecer, pues él consideraba que no era Elías. ¿Eres el profeta? Dice no. ¿Eres el Mesías? No. A Jesús también le preguntaron cosas parecidas, pero la respuesta de Jesús es en cuanto al profeta y en cuanto al Mesías, es sí. Y además lo dijo antes de que se lo preguntase, como tenemos recogido en el Evangelio de Juan cuando se lo declara a la mujer samaritana. Bueno, pues en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo o el Hijo. O sea, la persona de Jesús es una revelación y es el lenguaje más sublime de Dios solo en su persona. Bien, hasta aquí habíamos llegado el miércoles pasado con otros detalles que naturalmente, si recordamos, no podríamos avanzar nada. Vamos a seguir adelante. Ahora, toda esta revelación de Dios, el autor de esta carta nos la centra en que la máxima revelación de Dios a los hombres está en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Verbo. El Verbo es la Palabra. Y la Palabra con mayúscula. No solo las palabras de Jesús eran palabras de Dios. Y él como hombre, como Jesús de Nazaret, decía, porque lo que yo os digo, no lo digo de mí mismo, sino lo que el Padre me dijo que os dijese, es lo que yo os digo. Pero él, como Hijo de Dios, era el Verbo. Juan empieza su Evangelio en el capítulo primero hablando de esta realidad, de que en el principio era el Verbo, la Palabra, y el Verbo era con Dios o estaba al lado de él. Y el Verbo era Dios o Dios era el Verbo. Y más adelante, en ese capítulo primero, dice a Dios como Elohim, como ese Dios total, ese uno en el que hay varios, y uno de estos varios es el Verbo, es el Hijo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, dice en la mayoría de las Biblias, o casi todas, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este texto, traducido de manera más literal y más cierta de lo que escribió Juan, es un texto clarificador de todo esto que venimos diciendo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. A uno de esos varios que hay en Dios sí que le vieron los hombres, que fue el Hijo, que vino aquí, vivió y estuvo y murió y resucitó. Pero a Dios, como totalidad, nadie le vio jamás. Y esa posibilidad de ver a Dios como totalidad está reservada solo para la segunda venida del Señor. El Dios que habita en luz inaccesible, de esa manera, a Dios no lo hemos visto nosotros, pero sí le vemos en la persona de Jesús. Bueno, pues a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo no. No hay ningún manuscrito de Juan antiguo que diga Hijo. Todos dicen Dios. El unigénito Dios. él lo ha dado a conocer, literalmente él hizo la exégesis. Él fue el que vino y nos dio una explicación de Dios. Bien, pues en estos posteriores días nos ha hablado por o en el Hijo. Ahora, a partir de aquí el autor nos va a ir haciendo ver cómo el Hijo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es único. ¿Qué relación guarda este Hijo con ese personaje enigmático que mencionaba yo antes, llamado Melquisedec? Etcétera, etcétera. Este libro es enseñanza y teología pura 100% importantes, pero algunos tienen un contenido más enjundioso que otros, y hay que admitirlo así, y cada uno tiene su finalidad. Esta carta y el libro de Efesios nos trasciende a profundidades teológicas donde no nos lleva pues la segunda y la tercera cuarta del apóstol Juan, que no quiere decir que lo que dice allí no tiene muchísima importancia y no es palabra revelada de Dios y tenemos que tenerlo en cuenta. Claro que la tiene, pero esas cartas tenían una finalidad concreta, para eso fueron escritas. Y estas, que no van dirigidas a nadie y van dirigidas a todo el mundo, pues claro, tienen el gran contenido del desarrollo doctrinal de lo que es la revelación más profunda de Dios. Nos ha hablado por el Hijo, y aquí empieza a describir quién es el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, todo lo que Dios tiene lo heredó el Hijo de Dios. Alguien diría, todo lo que el Padre tiene lo heredó el Hijo. Esa es la tentación que podemos tener pensando en nuestras circunstancias. Es decir, bueno, los hijos heredan lo de los padres. Pero hay que tener cuidado, porque aquí podemos interpretar mal. No empieza la carta diciendo, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, no dice eso, dice Dios. Por lo tanto, la herencia la recibe de Dios. Pero es que tenemos que darnos cuenta que quien recibe la herencia de Dios es a sí mismo Dios. Y ahí es donde está la diferencia de poder cometer un error de interpretación grande. La referencia al Padre está en la cruz del Calvario y está en la vida de Jesús. Es decir, ¿quién llama a Dios Padre? Jesús de Nazaret, el último hombre, el segundo Adán. Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios. Padre, te doy gracias porque me has escuchado, aunque yo sé que siempre me escuchas, ¿no? Y en la cruz, dice dos cosas que diferencian mucho o que nos llama la atención para que no caigamos en la tentación de no diferenciar esto. En un momento dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y generalmente pensamos, y lo habremos pensado todos tantas veces, ¿no? Yo confieso que en los primeros tiempos como creyente, era todavía tiempos en que en la Semana Santa se hacía reuniones o cultos, todos los días, y cada día se iba tocando un pasaje que correspondía a qué había podido pasar el lunes de esa última semana, el martes, etcétera, bueno, hasta que se llegaba pues el viernes al sermón de las llamadas siete palabras que Jesús pronuncia en la cruz. Yo participé en eso, y era una cosa que nunca tuve clara, pero tuve que participar muchas veces en esa predicación de las siete palabras en diversas partes de España, y era una participación que me molestaba. No la protesté nunca de manera así muy radical, pero me molestaba, me encontraba incómodo yo en esa participación. No me gustaba. Yo me alegraba mucho que eso fuese desapareciendo de esa manera. Desapareció también de otros ámbitos, ¿no?, del cristianismo nominal. O sea, el catolicismo ya lo debe hacer en pocos sitios, ¿no? Pero Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se puede ver solo que ahí hay un desamparo del Padre. Lo que hay es un desamparo de Dios. Pero es que quien dice eso, que como hombre Jesús de Nazaret era un hombre y era el segundo Adán, como hijo de Dios él también era Dios. Por lo tanto, el gran drama que se mueve ahí no es que el Padre le abandone, que es un drama. No es que el Espíritu Santo, que se nos dice que Dios es Espíritu y que el Espíritu Santo es Dios, le abandone, que es un drama. Yo creo que el gran drama está en que sufre el abandono de sí mismo, porque el Hijo de Dios es Dios, y él dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, cuando muere dice otra cosa. Y ahí es donde hay que entender. Cuando muere dice: Padre, porque Dios no puede morir, el Hijo de Dios no puede morir. Jesús de Nazaret sí podía morir después de haberse hecho pecar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues es importante que aquí tengamos en cuenta que lo hereda de Dios, pero Dios también era el Hijo. Pero claro, ahí está integrado el personaje Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, y al que vosotros crucificasteis, dice Pedro en Pentecostés, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por lo tanto, en la encarnación, ¿qué es lo que hay? El que el Hijo de Dios, que es Dios, se convierte en un hombre y en un personaje histórico, Jesús de Nazaret. Y en la resurrección, ¿qué hay? Que ese personaje, Jesús de Nazaret, que se identificó con nuestros errores y pecados y se hizo pecado por nosotros, resucitó y venció a la muerte, y por lo tanto un hombre venció a la muerte y alcanzó la inmortalidad y hereda todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios. Pero es importante que tengamos esta consideración: a quien constituyó heredero de todo. Ahora, esa herencia ¿es solamente para el Hijo o es también para los que creen o para los que creemos en el Hijo? Vamos a ver una cita, es una cita fundamental en Gálatas, en el capítulo 4 de Gálatas, verso 4. Hablando del momento en que tenía que el Verbo hacerse carne. Dice Gálatas 4:4, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, habla de tiempo cronológico, histórico, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él era hijo de Dios porque era de la misma sustancia o naturaleza, luego lo explicaremos, de Dios, porque era Dios. Nosotros somos hijos de Dios adoptivos. Pero vamos a ver cómo, siendo hijos de Dios adoptivos, somos copartícipes de la misma herencia del Hijo de Dios, que era de la misma sustancia de Dios. ¿A qué nivel, no?, nos lleva la redención. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, de que fuésemos adoptados. No solo criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, otros manuscritos dicen a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que es una voz aramea. Abba es una voz aramea, ¿eh? No es hebrea, es aramea. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio o a través de Cristo. Por lo tanto, este hijo, a quien constituyó heredero de todo, comparte toda la herencia de Dios con sus hermanos, que es como nos llamó a nosotros, con sus amigos, que es como nos llamó a nosotros, pero sobre todo con sus hermanos. Cristo se manifiesta en algunos momentos de su ministerio, y la palabra de Dios lo apunta, como aquel que es nuestro hermano con mayúscula en medio de la asamblea de sus hermanos. Y hermanos aquí es un término genérico, entran, por descontado, mujeres y varones en medio de la congregación te alabaré. Por eso, cuando estamos reunidos, y a veces qué poco lo valoramos, estamos reunidos no solamente con este hermano que se llama Pedro y el otro Pablo y el otro José Manuel y el otro, estamos reunidos con un hermano que es el Hijo de Dios y que es nuestro hermano. Pues se dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. O sea, es imposible, dice el Señor Jesús, no lo dice como yo lo estoy diciendo ahora, pero el sentido está claro en el Nuevo Testamento, que dos o tres se reúnan en su nombre y Él no esté. Es imposible. Siempre está. Por lo tanto, aquí no estamos solos. Y podemos decir, hombre, el Señor está con nosotros, sí, pero en un sentido quizá más cercano y muchísimo más personal de lo que nosotros pensamos. No solo porque por su espíritu vive dentro de nuestro corazón, sino que somos pocos más de dos o tres, pues Él está. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, engendró, dio a luz, produjo, creó el universo. Y decíamos el miércoles pasado que esta palabra universo no es el término cosmos de toda la creación, sino es el término que se traduce siglos. Quiere decir, la Biblia nos enseña que el espacio En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El espacio nació de Dios. Y el tiempo también. El estudio del espacio y del tiempo y de su relación, hasta el día de hoy, es una de las aventuras más apasionantes que han emprendido los seres humanos. Porque el estudio del espacio y del tiempo, necesariamente, si los hombres avanzan más de lo que avanzaron hasta hoy mucho, pero están muy lejos de todo lo que es la dimensión cósmica, y aunque se sabe mucho del cosmos, los grandes sabios de hoy en día nos dirían que se sabe muy poquito. Y aunque se sabe muchas cosas del tiempo, los que tienen mayores conocimientos sobre el tiempo nos dirían que el tiempo sigue siendo una incógnita. Pero todos nos dirían que el espacio y el tiempo tienen el secreto de lo que está más allá, del tiempo y del espacio. Y para nosotros lo que está más allá del tiempo y del espacio se llama Dios. Y entendemos de esa manera, a la luz de Hebreos 11, que lo que se ve, que es el espacio, porque el tiempo no se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y mientras que no se demuestre lo contrario, lo que no se veía se llama Dios. Por lo tanto, aunque no seamos nosotros científicos y tengamos esos conocimientos que tienen algunos, podríamos, con sencillez y con humildad, entrar en una confrontación allí donde la ciencia reconoce que no puede ir más allá. No para pretender, de una manera orgullosa y pedante, que nosotros somos más sabios que los que son sabios que no lo somos. Somos más ignorantes. Y hay tanta gente que no milita en ninguna iglesia donde nosotros estamos, pues que tiene un conocimiento de Dios y que le da gracias a Dios por ese conocimiento, precisamente porque, inclinado sobre la materia e intentando estudiar el tiempo, pues llegaron a la convicción de que esto de Dios es una cosa seria. Hoy los hombres saben que no solamente hay una cosa que se llama materia, sino que hay algo que se llama antimateria. Eso tiene que ver con los famosos agujeros negros y todo eso, que no quiero yo meterme en complicaciones de esto. Tampoco soy un especialista en esas cosas. Pero todo eso que intriga tanto, porque los hombres tienen la impresión de que ahí hay algo tan importante como que si se pudiese pasar esa línea a donde se ha llegado, se descubriría lo que no se puede alcanzar, según la palabra de Dios, más que por la revelación de Dios. Y lo que no se va a manifestar más que cuando el Señor Jesucristo vuelva, y entonces Dios se ha revelado como no fue revelado nunca. Tenemos mucha revelación de Dios, pero no toda la revelación de Dios. Hay cosas, pongo un ejemplo sencillo para que nos demos cuenta, entonces sabremos cómo fuimos conocidos. Por poner un ejemplo sencillo, y además fuera de lugar, porque eso tiene que ver con los dones, pero bueno, lo pongo como ilustración, no como que eso tiene que ver teológicamente con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que el Dios que habita en luz inaccesible, Rey de reyes y Señor de señores, que es el Señor Jesús, pero revelado de una manera como nunca fue revelado, eso ocurrirá en su segunda venida. Entonces se explicarán muchas cosas que ahora no nos podemos explicar, ¿no? Bien. El cual, vamos a ver quién es este Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria. O sea, Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. Para no entrar en disquisiciones casi filosóficas, por esta frase voy a leer una parte de la palabra de Dios que creo que interpreta perfectamente la frase siendo el resplandor de su gloria, ¿qué quiere decir? En la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, segunda de Corintios del apóstol Pablo, hay unos textos que creo que contienen la esencia de qué quiere decir que el Hijo era el resplandor de la gloria de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Vamos a leerlo despacio. Seguro que lo hemos leído muchas veces. A lo mejor no en este contexto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ya sabemos que la Biblia dice que Dios es luz. Dios es luz. Por lo tanto, todo lo que es luz, según la Biblia, nació de Dios. La luz es otro misterio. De la luz se saben cosas, pero hay muchas cosas que no se saben de la luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, porque Él es la luz, en nuestros corazones. O sea, ese Dios que es luz llegó a nuestros corazones y nos inundó con esa luz. Y entonces se produjo un resplandor. ¿Y qué pasa con eso? ¿Para qué? Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dios es la luz, llega a la esfera de nuestra intimidad, resplandece. Es como si del corazón saliesen haces de luz y nos hacen ver la gloria de Dios. El que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Literalmente en el rostro de Jesús Cristo. Bueno, la imagen dice el resplandor de su gloria. Hay un verso en una de las cartas del Nuevo Testamento muy hermoso que me viene ahora en este momento a la mente, ¿no? Porque podríamos estar pensando qué privilegio tuvieron aquellos, ¿no?, que vivieron en la época en que el Señor estuvo aquí y que lo vieron. Y es verdad, el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Pero también dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no me vieron, como vosotros me veis. Eso lo dijo cuando el episodio de Tomás, ¿no?, que decía, si yo no meto la mano en el costado y no creo. Pero hay una frase en una de las cartas de Pedro, hablando de esta realidad inefable de contemplar la gloria de Dios en el rostro de Cristo, que dice, en quien creéis sin haberle visto. En quien creéis sin haberle visto. El rostro de Cristo, la gloria de Dios. Y ahora viene la gran frase de quién es el Hijo de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. O sea, el Hijo de Dios es la imagen misma de la sustancia de Dios. Esta frase está muy bien traducida. es una frase muy difícil de traducir para nosotros. Por ejemplo, más fácil de comprender para aquellos, para los griegos. Esta carta fue escrita en griego. Y para los griegos, esta frase era decirles claramente que el Hijo de Dios, que Jesús de Nazaret, era plenamente Dios. Y que la gloria de Dios no se podía manifestar de manera más esplendorosa que en él. Como la frase es importantísima dentro de lo que es la cristología y dentro de lo que es la antropología es la ciencia que estudia al hombre, sea varón o sea mujer, y la cristología es la parte, digamos, de la teología, por decirlo de alguna manera, que estudia a Cristo, o que estudia, mejor dicho, perdón, al Hijo de Dios como hombre y como Dios. Como esta frase es tan importante y define tantas cosas, y ya me han puesto aquí la tarjetita de que hemos agotado el tiempo, pues tenemos que darle el tiempo que necesita. El cual, siendo el resplandor de su gloria, eso hemos visto algo, y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién era el Hijo de Dios? La imagen misma de la sustancia de Dios. Pero claro, dicho en castellano, lo de imagen, pues es algo que refleja algo, pero puede no ser ese algo, sino solamente un reflejo. No, esto es algo realmente precioso en el contenido, profundísimo, y que si el Señor lo permite, pues el próximo miércoles justamente empezaremos el estudio ahí, analizando qué significa, cristológicamente hablando, que el Hijo de Dios era la imagen misma de la sustancia de Dios. Vamos a dejarlo aquí ya, por el tiempo en esta noche, y ojalá que el Señor nos anime, pues, para la semana que viene, pues, a estar los que estamos, todos los que podamos, y esperemos que algunos más que el Señor permita que estén.